Pues, de verdad, doy muchas, muchas gracias a Dios por poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Y como se han podido dar cuenta, el tema es la familia. Y tal vez, bueno, no tal vez, estoy segura, yo soy la menos indicada para estar aquí, pero el Señor trató con nuestra familia de una manera muy especial. Pero, ¿por qué no oramos primero? Señor, pues aquí estamos, como dijo Kay, ponemos nuestros corazones delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a tener un corazón dispuesto, Señor, a ser moldeado por ti. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestas a obedecerte, a que tú seas honrado en nuestra vida, a pesar de nuestra vida, Padre mío. Y pues ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para tu gloria, en el nombre de tu amado Hijo Cristo. Amén. Bueno, pues como saben, desde hace años las escuelas han estado adoctrinando a nuestros hijos en contra de Dios, a través del Big Bang, de la evolución, por supuesto del ateísmo. Pero de un tiempo para acá, todo esto se ha potencializado de una manera impresionante. No solamente están dando esa basura, sino hoy en día está el feminismo, la legalización del aborto, la libertad de género, la libertad sexual, y de verdad no entiendo, o no, mi mente no alcanza a entender cuántas depravaciones más. De verdad, para mí esto es satánico, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero se ve el movimiento enorme. Y el movimiento es tan grande que aún mucha gente que no conoce del Señor está buscando la forma de cómo proteger a sus hijos. Es evidente. El día de hoy sí quiero que veamos esa montaña. Es muy grande, ¿verdad? Y es muy peligrosa. Pero no quiero que pongamos nuestros ojos ahí. Quiero que pongamos los ojos en el Dios amoroso y poderoso que tenemos. Ese Dios que hizo todo el universo en 6 días. Ese sí es poder. ¿A poco no? Ese Dios que dio a su propio Hijo para rescatarnos literalmente de las manos de Satanás. Y no poner nuestros ojos en las circunstancias, solamente en Dios. Que el día de hoy decidamos creerle solamente a Él, solamente a Dios. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues Él nos ha dicho en el Salmo 119, si no me equivoco, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él alumbre nuestro camino a través de su palabra, y si traen Biblia está bien, y si no, me siguen. Vamos por favor a Colosenses 2:8. Voy a irme un poquito rápido porque es mucho lo que quisiera compartirles y tenemos muy poquito tiempo. Entonces voy a ir avanzando. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres y no de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y me gusta mucho cómo empieza este versículo. Mira, está atenta, ten cuidado, que nadie te cautive, que nadie te esclavice. Es lo que es realmente, nos están esclavizando. Y me gustaría darles una definición de la palabra cautivar. Dice: generar una atracción o una influencia muy fuerte sobre la atención, voluntad o ánimo y emociones de alguien. ¿Qué tal? ¿Suena conocido? Pues yo creo que basta con que vayamos a un restaurante, a cualquier lado, en una combi, podemos ver familias completas con su teléfono. Niños, adultos, jóvenes, están siendo cautivados. Dice: según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. El mundo ha decidido cómo, cuándo y dónde educar a nuestros hijos. ¿Y de qué forma? Ellos han decidido lo que es bueno y lo que no es bueno. Y no según Cristo. Esto es lo que nos ofrece el mundo. Pero, ¿cómo vamos a proteger a nuestros hijos? Y aún a nosotras mismas. Si gustan acompañarme, por favor, a Primera de Pedro. capítulo 1, del versículo 14 al 16. ¿Sí? Dice: y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Estos versículos son muy claros y está hablando a creyentes, a sus hijos obedientes. Dice: no te conformes, no te conformes al mundo. Y a mí esto me recuerda mucho a la gelatina. La gelatina tú la pones en un molde de flor, de pato, de perro, y va a tomar esa forma. La gelatina toma la forma del lugar donde lo estás poniendo. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar están nuestros hijos? Dice: y como hijos obedientes. Hemos estado estudiando la obediencia en la iglesia de Morelia, y de verdad es de suma importancia, es muy, muy importante para Dios la obediencia, y debería de serlo para nosotros. La obediencia en realidad es la evidencia de nuestra fe. Y me gustaría que pensáramos un poquito, si nos vamos al principio. Adán y Eva desobedecieron una sola vez, y hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia. Una sola desobediencia trajo a nuestra vida miseria, pecado, muerte espiritual y muerte física. Eso es la desobediencia. Y yo pienso en cada uno de los hombres que sirvieron al Señor en la Biblia. Y pensemos: Abraham sería el padre de las naciones si no hubiera obedecido al Señor y hubiera salido de su tierra. Abraham sería el padre de las naciones si no hubiera decidido creerle a Dios y sacrificado a su propio hijo. Yo creo que no, ¿verdad? Esa es desobediencia. Esa es obediencia, perdón. Pero hay una historia que ha impactado mi vida por años. Y si me quieren acompañar, por favor, a 1 de Samuel 15, vamos a tocar solamente algunos puntos. Aquí vamos a ver a Saúl. Saúl fue el primer rey. Dios ya le había entregado el reinado. Y aquí Dios le dio una instrucción a través del profeta Samuel. Y era muy precisa. Y dice así. Dice: ve ahora y ataca a Melec y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como mujeres, niños, niños de pecho, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Pero Saúl perdonó a Gad y a lo mejor de los animales y de todo lo bueno, pero de lo despreciable y sin valor lo destruyó totalmente. Esta era una instrucción muy precisa que no dejaba lugar a dudas, pero ¿obedeció? No obedeció. Sin embargo, él dice que sí. Le dice al profeta en el versículo 13: he cumplido tu mandato. Y el profeta le pregunta: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como a la obediencia a la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Presta atención, ten cuidado, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad. Dios está poniendo al mismo nivel que la adivinación, que la iniquidad, la desobediencia. Dios abomina la desobediencia. Dios abomina la hechicería, la adivinación, a ese nivel. Entonces, ¿es importante que seamos obedientes? ¿Hay consecuencias si no lo somos? Y no podríamos perdernos el último ejemplo de la obediencia perfecta. En Lucas 22, 42, nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Y recordemos que Él era 100% hombre y 100% Dios. Él sabía que iba a ser literalmente torturado y que iba a caer el pecado de toda la humanidad en Él. Y Él le dice a su Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y durante todo su ministerio, el Señor dice, porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es obediencia. Y su obediencia trajo para nosotros salvación y vida eterna. Él nos reconcilió con su Padre. Me gustaría que regresáramos ahí a Pedro, donde dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y algo que quiero remarcar aquí, el Señor nos está dando, al igual que a Saúl, nos está dando una instrucción, sé santo. No es una opción, es un mandamiento, porque yo soy santo y sélo en toda la manera de vivir. Y sabemos que santo es apartado para Dios, pero a veces nos apartamos de Dios. Me gustaría que leyéramos con mucho cuidado Job 1.8, y si me buscan ahí mismo, por favor, Job 2.3. Voy a empezar. Y dijo el Señor a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto y temeroso de Dios. Y si pueden, por favor, marcar, subrayar o hacer una anotación y apartado del mal. Y si vamos a Job 2.3, seguramente ustedes me van a decir, Alma, dice lo mismo. Sí, dice lo mismo, pero deben de tomar en cuenta que aquí Job había pasado por una prueba muy fuerte. Y no estoy hablando de todas sus posesiones materiales. Él había perdido todo lo material. Estoy hablando de la muerte de sus hijos. No me puedo imaginar el dolor tan fuerte, tan profundo de un padre al perder un hijo. Y él los perdió, a todos. Y sin embargo, él no había perdido o no había cambiado esa postura ante el Señor. Y el Señor le vuelve a decir a Satanás, y para mí parece que le está presumiendo a Satanás, diciendo, ¿te has fijado en mi hijo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto y temeroso de Dios. Si el Señor dijera eso de mí, para mí sería suficiente. Pero no, el Señor vuelve a decir, y apartado del mal. Entonces, ¿es importante que nos apartemos de lo malo? ¿Es importante que apartemos a nuestros hijos de lo malo? Si me acompañan, por favor, a Génesis 13, y vamos a ver del versículo 11 al 13. Aquí es la historia de Lot. Vamos a ver su historia. Ya se estaban separando Lot y Abraham porque ambos tenían muchas riquezas. Y entonces Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? Si tú escoges la derecha, yo escojo la izquierda. Y en el versículo 11 dice, cuando Lot se separó de Abraham, escogió el valle del Jordán. Y la palabra dice, estaba bien regado, como el huerto del Señor. Qué casualidad, ¿no? Era atractivo como la fruta prohibida. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y en el versículo 13 dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. Mi pregunta es, ¿Lot no se dio cuenta de eso? Yo creo que sí, Lot era un hombre justo y tenía el discernimiento para ver entre lo bueno y lo malo. Pero a lo mejor él dijo, ay, yo puedo con todo el sistema. Voy a darles estudio a mis hijos, voy a compartirles todo el tiempo, pero lo importante es que vamos a prosperar aún más, vamos a estar cómodos, ¿no? No nos vamos a esforzar tanto. Yo puedo con eso. La verdad no lo sabemos, pero si vamos a Génesis 19, del versículo 15 al 17, aquí el Señor ya había decidido destruir esta ciudad. Y en su amor mandó dos ángeles para que le dijeran lo que iba a suceder a Lot. De hecho, le dijeron, dile a tus yernos para que salgan también, pero no le creyeron. Y dice aquí que al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos con el castigo de la ciudad. Apremiaban a Lot, levántate, estaba descansando, era para que estuviera ya listo. Y en el versículo 16 dice, mas él titubeaba. ¿No le creía a Dios? ¿Qué estaba pasando ahí? Los ángeles le dicen, no mires para atrás. Y en el versículo 26 podemos ver que su mujer volteó para atrás. No lo sabemos, pero seguramente vivían de una manera muy cómoda. Les costaba trabajo soltar ese lugar donde habían pasado mucho tiempo, donde tenían todo. Y todas nosotras, o espero que todas, tengamos el conocimiento de lo que pasó con las hijas de Job. Lo que yo puedo ver en estos versículos es que, una, tenemos que prestar atención a qué está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando alrededor de la vida de nuestros hijos? Debemos de tratar, porque somos pecadoras, pero tratar, ser intencionales en obedecer a Dios, apartarnos del mal, buscar y amar la santidad. Debemos creerle a Dios, debemos obedecer a Dios. Quiero compartirles parte de mi testimonio. Cuando mi hija, la mayor, Almita, que todos conocen, tenía aproximadamente 4 años, yo conocí del Señor. Pero la verdad, yo era una creyente enana. Light le llaman también, ¿verdad? A veces leía mi Biblia, a veces oraba. Pero eso sí, yo quité todas las imágenes. Yo ya no era idólatra. Inclusive pasaron años que yo vivía así y tuve a mis otros hijos. Pues los metimos a un colegio cristiano y ya éramos todos cristianos porque mis hijos asistían a un colegio cristiano y yo a veces leía mi Biblia. Aparentemente todo estaba bien, mis hijos eran obedientes, en realidad no lo eran. Pero cuando tus hijos son pequeños, tú puedes tener mayor control con ellos porque son pequeños, pero realmente no puedes ver lo que hay en su corazón muchas veces hasta que crecen. Por lo menos eso nos pasó a mi esposo y a mí. Creímos que era mucho más fácil controlar a un niño chiquito porque está chico. Y a lo mejor te tiene miedo y por eso lo controlas. Años después, y por pura misericordia del Señor, llegamos a vivir aquí a Morelia. Almita, la de 4 años, ya tenía 15 años para ese entonces. Y Denny Norris, el que dio el testimonio, empezó a darnos estudio y mi esposo llegó a los pies de Cristo. Fue hermoso, de verdad. El Señor trató con nosotros en varias áreas de nuestra vida y fuerte. Pero el Señor le dio tanta sabiduría a mi esposo que siempre nos dirigía hacia Cristo, siempre. Almita, no una, sino varias veces me preguntó, mami, yo tengo duda de ser cristiana. Y todas esas veces yo le decía, sí lo eres, hija. Acuérdate que tú hiciste la oración. No lo era. Ninguno de mis hijos lo era. Pero yo creo que más que convencerla a ella, me quería convencer a mí misma. Y claro, yo quería que actuaran como cristianos. Pero no lo eran. La bomba nos explotó. Almita empezó a vestirse toda de negro. Su maquillaje era oscuro. Había rebeldía en ella. ¿Y por qué no? Si su papá y su mamá ya no la dejaban llevar el mismo ritmo de vida que ella llevaba antes. Ella estaba en rebeldía. Mi hija vivía amargada. Y algo que de verdad es importante, ¿qué están viendo nuestros hijos en los celulares? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué están escuchando? ¿Qué música escuchan? Alma escuchaba un rock que yo no sé ni pronunciar. pero ella misma me lo ha dicho, claro que influye, y mucho. Así pasó tiempo y Denny empezó a darle a Almita un estudio. La verdad no vimos mucho avance. Tuvimos muchos problemas con ella y muy fuertes. Sí, recuerdo un día que mi esposo tuvo que viajar a México porque 3 de sus compañeros de trabajo habían muerto. Me quedé yo sola con los niños. Y ese día tuvimos un problema muy, muy fuerte con Alma. Y vivíamos en una casita de 2 recámaras y esta era nuestra rutina. Entrábamos a la recámara a hablar con ella y los otros niños tenían que estar fuera de la recámara porque estaba feo adentro. Por horas hablábamos con ella, salíamos, orábamos, llorábamos, nos lavábamos la cara y volvíamos a entrar. Y así fue ese día. Alma se quería ir de la casa y la verdad yo tenía mucho miedo. Pero así fue mi rutina. Y en una de esas ocasiones que entré, ella me dijo, mírame. Sus ojos me brillan con odio. Realmente estaba enojada. Sus brazos y sus piernas sangraban. Mi hija tenía tiempo cortándose. Hubo alguien que me dijo, déjala que se vaya, mejor que se pierda uno a que se pierdan todos. Bueno, que Dios no nos desecha, ¿verdad? Tiempo después, o muy poco tiempo después, gracias a Dios, hubo un campamento de Semana Santa. Y era un campamento parecido a este, donde se hablaba de la responsabilidad de nosotros como padres. Y me acuerdo que dieron el Salmo 127:4, si no me equivoco, donde decía que nuestros hijos son como saetas, como flechas. Nos explicaban que tú tienes que dirigir esa flecha, que tienes que ver hacia dónde quieres que tu hijo llegue y tienes que apuntar ahí, y que a lo mejor no iba a llegar ahí, pero iba a llegar cerca. Pero que si tú lanzabas las flechas al aire, era mucho más fácil que no llegara ni cerca. Ese día mi esposo decidió que todos mis hijos iban a salir de la escuela. Almita estaba a semanas de terminar la preparatoria, de concluir la preparatoria. Y la verdad era muy buena estudiante. Ella iba a exentar casi todas sus materias. Pero mi esposo dijo, un día más no van. Un solo día es suficiente para perderla. ¿Fue fácil? La verdad no. Alma parecía león enjaulado. Michelle, mi segunda hija, que en ese entonces estaba en segundo año de secundaria y era de cuadro de honor, estaba enojadísima porque ella tenía que pagar por las consecuencias de lo que Alma había hecho. Ella era buena. La verdad es que no lo era. Estaba enojada y estaba triste. Joana le daba igual. Ella me decía, si le dejas en la escuela, está bien. Si no, está bien. La verdad es que Joana nunca me ha dado problemas, entre comillas, pero lo vamos a tocar más adelante, por favor. Isaac, él brincaba de gusto porque lo íbamos a sacar de la escuela, porque por fin yo iba a ser su maestra. La verdad es que era muy flojo Isaac. Es la verdad. ¿Qué pudimos ver mi esposo y yo aquí? Al menos en nuestro caso, que entre más tiempo nuestros hijos estuvieron en el mundo, más trabajo les daba soltar lo que tenían. Más amoldados al mundo estaban. La verdad no teníamos idea de cómo empezar. Y había otro problema. Yo nunca fui muy brillante en la escuela, la verdad. Y yo tenía muchísimo miedo. Entonces, mi esposo me daba tanto ánimo. Me decía, mira, si algún día yo lo veía tan lejano, vemos una pequeña lucecita en la vida de nuestros hijos, va a ser únicamente por gracia de Dios. El trabajo lo va a hacer Él, no nosotros. El milagro lo va a hacer Él, no nosotros. Pero los problemas no solamente estaban en casa, con la amargura de alma, con la depresión de Michelle, con que no sabíamos ni qué ponerlos a hacer, la verdad, porque es muy fácil sentarte y ayudarles a hacer tareas o estudiar, pero ya la escuela en casa era difícil y no teníamos ni idea. Afuera también hubo luchas. Muchos nos dijeron, eso es exagerar, eso es fanatismo. Y esta me encanta. Ustedes no son gringos. Ustedes no tienen ni el dinero, ni los recursos, ni nada. Y tenían toda la razón, todo lo teníamos en contra. Ustedes les están robando las oportunidades a sus hijos. Y esta última, bueno, fueron muchas más, pero esta, la verdad, a mí sí me movió el tapete, como dicen. Quieren meter a sus hijos en una burbuja de cristal. Y el día que salgan al mundo, el mundo se los va a comer. Vean, no en todas las iglesias los niños no van a la escuela. Hay iglesias, de nuestras iglesias, que siguen yendo a las escuelas. Mejor enséñalos a convivir. Bueno, la verdad quiero que sepan que muchos de estos comentarios fueron hechos por creyentes. Pero mi esposo decidió creerle a Dios y no ver las circunstancias. En la casa, mi esposo puso varias cosas. Una, orábamos él y yo todos los días por nuestros hijos y por todas las circunstancias. Queríamos que el Señor dirigiera nuestra vida en cada área. Decidimos creerle a Dios y no escuchar, pues, todos los comentarios, que en ocasiones eran ataques y hasta burlas. Queríamos ser honestos con Dios y con nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Mi esposo decía, mira, la misma basura que hay dentro de casa tiene que haberla fuera de casa. Nuestros hijos deben de ver que no cambiamos de acuerdo al lugar donde estamos, que somos pecadores, que fallamos, pero que queremos honrar al Señor con nuestra vida. De verdad no me acuerdo cuántas veces tuvimos que pedir perdón a nuestros hijos porque fallábamos. Híjole, también quitó televisión, quitó teléfonos, no se podía escuchar música no autorizada en la casa, entonces ya se pueden imaginar a Almita, amargada e incomunicada. Y pues no era fácil, ¿verdad? Esto es parte de lo que se oye bien feo, pero les voy a decir algo, y se los digo de todo corazón, fue la mejor etapa de mi vida con mis hijos. El Señor en su amor y en su misericordia nos empezó a mostrar cómo salir adelante con lo académico, cómo acreditar primaria, secundaria, preparatoria. Pero eso es lo de menos. Empezamos a conocernos mejor, pasábamos tiempo juntos, sí o sí, en esta casita chiquita. Y algo que me encantó y que para nosotros fue un regalo de Dios, padres en acción. De verdad, yo me acuerdo de cómo nos sentábamos y poníamos nuestras palomitas y nuestra agua y empezábamos a leer los libros de Héroes de la Fe. Amo esos libros. A partir de entonces, mis hijos aman la lectura. Lo malo es que los terminábamos rapidísimo. La memorización. En alguna ocasión, Teodoro ofreció dinero a quien se aprendiera el libro de Colosenses, si no me equivoco. Y ofreció dinero, entonces Isaac dijo, yo me lo voy a aprender, ajá, por el dinero. Pero llegando a casa y revisando la cantidad de versículos, dijo, no, mejor no. Pero su papá le dijo, fíjate que ahora sí, y no porque tú quieras, sino porque yo lo digo. Y empezamos a memorizar, no solamente en nuestro tiempo devocional, sino cuando lavábamos los trastes, cuando la comida, en todo tiempo nos preguntábamos. Y lo más hermoso, cada uno de mis hijos llegó a los pies de Cristo. ¿Es algo que nosotros hayamos hecho? No. Fue gracia y misericordia de Dios. Lo único que hicimos fue creerle a Dios y tratar de obedecerlo a Él. Y no ver las circunstancias. De verdad teníamos todo en contra. Hace ratito, les comentaba lo de Almita, y Almita fue la mala de la película, ¿verdad? Pero su pecado era muy evidente. Les dije que recordábamos a la pequeña Joana, la obediente que nunca me dio problemas. Pues hace poco alguien me comentaba que ella había dicho que su heroína en los tiempos malos era Alma. Yo platiqué con ella hace algunos días y me dijo, mira mami, la verdad es que Almita hacía lo que yo no me atrevía a hacer. Almita tenía 17 años y Joana debe haber tenido 11 años, se llevan 6 años. No tenía la capacidad, era una niña. A veces queremos de una manera fácil deshacernos del problema, pero no vemos lo que hay atrás. Vemos por fuera y se ve bonito, pero por dentro es una manzana podrida. Yo, la verdad, cuando supe eso, duré días yendo ante el Señor y dándole gracias, porque yo no me puedo imaginar todo lo que venía detrás de mí. Era la punta del iceberg, lo que yo estaba viendo nada más. Pero había mucho más. Ninguno de mis hijos era creyente. Les quiero volver a repetir, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. No podemos. Pero lo que sí podemos hacer es crear un entorno donde nuestros hijos estén expuestos todo el tiempo a la verdad, a la palabra de Dios, llenar sus mentes con su palabra, enseñarlos a pensar de manera bíblica. ¿Cómo? Porque van a seguir viniendo problemas, y qué bueno, porque les podemos decir, ¿qué dice Dios de esto? ¿Y qué haría Dios en esto? Ve y busca en tu Biblia, o de lo que hemos estudiado, ¿qué es lo que Dios te dice? Y lo más importante, compartirles todo el tiempo el Evangelio y confiar en el Señor. Donde ellos puedan ver que al final del camino no importan los triunfos académicos, los triunfos profesionales o económicos. De verdad no importa. Lo único que importa, lo único que permanece siempre es el Señor. Es lo verdaderamente importante. Y no quiero decir con esto que no estudien, que no pueden estudiar o que no pueden trabajar, pero que no vivan para lo fácil. Acabamos de ver la obediencia, y la obediencia no siempre nos causa placer. Yo no me imagino a Abraham sabiendo que tenía que sacrificar a su propio hijo. Y podemos ver aún la angustia de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre, siempre, siempre es lo mejor obedecer a Dios. Creerle a Él. Que vivan para lo eterno y no para lo temporal. Que vivan para Cristo. Me gustaría que me acompañen, por favor, a Proverbios 3. Y vamos a ver el versículo del 5 al 7. Ya para terminar. No sé si... ¿Sí? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Sí? ¿Por qué no oramos para agradecer? Señor, te damos una vez más gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos guías, nos redarguyes. Ayúdanos, Padre mío, a ser esas mujeres sabias que edifiquen su casa. Ayúdanos, Señor, a ser hijas obedientes a ti. Y pues, Señor, te suplicamos por nuestros hijos, Señor. Te pedimos que cada uno de ellos pueda llegar a tus pies. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo. Amén.
Gracias, Alma. Pues ella nos habló de cosas difíciles, pero creo que es más difícil si no hubiera tomado esas decisiones con sus hijos, ¿verdad? Y ella es un ejemplo de obediencia. Y ahorita que estaba hablando, estaba pensando que cuando sacó a sus hijos de la escuela, Dios le estaba preparando para el ministerio que le está dando ahorita. Últimamente Dios la ha llamado a enfocarse y apoyar a mujeres que están educando en casa, que quieren tomar esa decisión. Ella está dispuesta a hacer videollamadas o ir a visitarlas si necesitas ayuda, si dices no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, me siento sola. Ella está dispuesta, está empezando ese ministerio. Dios la ha llamado a hablar. Apoyar a las mujeres. Entonces, si quieres que ella te visite, si quieres que te dé una videollamada, pídele su teléfono. Ese nuevo ministerio que está haciendo, Alma tiene una facilidad de palabra también y es bien evangelista. Y también cuando estaba a cargo de la librería, no había persona que entraba a la librería a la que ella no le compartía el evangelio. Entonces, es un ejemplo a seguir. Mi segunda mamá. Y entonces, si desean más información, creo que ella les puede platicar exactamente de lo que va a estar haciendo, pero por favor acérquense y platiquen y exprímanla porque tiene mucha sabiduría y es un gran ejemplo. Y pues, ¿por qué no oramos para la cena? Padre, muchas gracias por ese día que nos has dado, gracias porque nos trajiste con bien a todas nosotras y gracias por el ejemplo de Alma, gracias por las decisiones difíciles que ella tomó junto con Miguel también y que ahora podemos ver el fruto de esas decisiones en sus hijos que te aman y que te conocen personalmente como su Salvador. Te agradecemos también por estos alimentos y por la rica convivencia que nos estás regalando y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús.